Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Crece la polémica desatada por la presencia de migrantes en Alcalá de Henares tras las declaraciones de su alcaldesa y de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre la existencia de dos denuncias por agresiones sexuales. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha vuelto a negar hoy que los hechos estén relacionados con migrantes procedentes del Centro Primo de Rivera.
Que la señora Ayuso mienta a sabiendas para vincular las agresiones sexuales, la inseguridad a la migración y a ese colectivo de migrantes, me parece que tiene un nombre y creo que la señora Ayuso debiera rectificar y pedir disculpas a toda la comunidad migrante de nuestro país, especialmente la de la Comunidad de Madrid, porque su mensaje va francamente en contra de la convivencia que tanto necesitamos.
La regidora alcalaína, Judith Piquet, insiste en que esas denuncias son reales y dice que el delegado es quien está mintiendo.
Hay dos denuncias en el Cuerpo Nacional de Policía y que ahora están en el juzgado, y eso es una obviedad irrefutable, un hecho objetivo irrefutable e innegable. Y que el delegado del Gobierno acuse de mentir cuando el único que está mintiendo y está intentando ocultar la verdad de todo esto es por parte de delegación del Gobierno, me parece un hecho muy, muy, muy grave.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha enviado esta mañana una carta a Isabel Díaz Ayuso en la que muestra su preocupación por la situación en el Centro de Migrantes de Alcalá de Henares. También esta mañana se ha celebrado una nueva concentración en el Hospital de La Paz para apoyar al personal de la UCI pediátrica ante el conflicto laboral que ha desencadenado el reingreso del jefe de ese servicio, que fue acusado de acoso laboral por varios médicos. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha confirmado en Servimedia que su departamento está estudiando medidas legales.
Nosotros lo que hemos acatado es esa orden de restitución de este jefe de servicio a su puesto. Eso no quiere decir que, como he dicho, no estemos trabajando con nuestras asesorías, no solo médicas sino jurídicas, para tomar las medidas también nosotros legales que podemos y que están en nuestra mano.
Nueva reyerta entre bandas violentas en la capital. La policía busca a los agresores de un chaval de 14 años anoche en la estación de metro de Pueblo Nuevo, que recibió un machetazo en un brazo. Todo apunta a un enfrentamiento entre los trinitarios y los Dominican Don't Play. La vicealcaldesa de Madrid, que también es la delegada de seguridad, Inmaculada Sanz, cree que hay que endurecer la legislación para atajar la actividad de estos grupos.
Requerimos, desde luego, de la delegación de gobierno un plan que definitivamente erradique estas actividades delincuenciales, estas bandas juveniles organizadas. En este caso parece que pudiera tener que ver con los DDP y con los trinitarios, ya digo, a falta de que esa investigación se desarrolle con más profundidad.
Y la reforma del artículo 49 de la Constitución para borrar el término disminuidos y cambiarlo el de personas con discapacidad acaba de solventar su debate en el Congreso antes de pasar al Senado para su aprobación definitiva. Lo ha hecho con el apoyo de todos los grupos políticos, salvo el de Vox, que ha cambiado su abstención inicial por el no. Un día histórico para las personas con discapacidad. Óscar Moral es asesor jurídico de CERMI.
Es un hito histórico, un cambio trascendental en el texto constitucional y el primer gran cambio en el ámbito social en el texto constitucional. Por tanto, entendemos que un hito extraordinario, un logro de país en definitiva.
Un logro de país. Hoy hay más noticias que las que les adelantamos en titulares con la ayuda de Enrique López. Golpe al tráfico de drogas en Madrid.
Desarticuladas dos redes de narcotráfico que distribuían cocaína y drogas sintéticas desde varios inmuebles de la capital. Hay 11 detenidos, 10 hombres y una mujer, portavoz de la Policía Nacional.
La primera línea de reparto explotaba un laboratorio de drogas sintéticas en el distrito de Vallecas y posteriormente las distribuía por distintas provincias del país. La segunda red operaba desde un garaje comunitario del distrito de San Blas, donde cargaba y ocultaba cocaína en grandes cantidades en vehículos caleteados. 11 integrantes han sido detenidos y se han realizado 8 registros interviniendo abundante sustancia estupefaciente, 72.000 euros en efectivo, un arma de fuego y 8 vehículos.
Moción de censura en el Ayuntamiento de Santos de la Homosa.
La ha registrado el Partido Socialista, que arrebatará la alcaldía al Partido Popular. Los socialistas han pactado con un exconcejal de Vox, que abandonó hace poco el partido en medio de acusaciones de presunta corrupción. Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, a Alfonso Serrano de los Populares Madrileños.
Es un tema muy local de parálisis del gobierno y que han decidido apoyar la moción del PSOE, pero el concejal no es de Vox.
Cada paso, cada cesión que da el Partido Socialista, solo conocemos una pequeña parte de esas cesiones. Nadie nos explica todo lo que se está negociando.
Los empresarios responden a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Que ayer, durante la firma de la subida del salario mínimo, propuso abrir un debate en torno al sueldo de los empresarios. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Que una ministra de España esté hablando de un intervencionismo tal de República Bananera, si queremos que los directivos de este país se vayan fuera de España, si queremos, cuando hablamos en estos momentos del talento, si queremos que el talento se vaya fuera de España, si queremos perder el tren, si lo que queremos no es crear riqueza, sino repartir la pobreza, pues juguemos ese partido.
Y hay fecha para la primera mascleta que se va a celebrar en Madrid.
La que escuchan es en Valencia por las fallas el año pasado. La réplica aquí en la capital será el domingo 18 de febrero. Lo que aún está por determinar es dónde se va a producir.
Pues hoy veremos si hay celebración en Cibeles o en Neptuno. Laura Cabrera.
Tenemos nuevo derbi, el segundo en apenas una semana, en esta ocasión en la Copa del Rey, octavos de final, partido único, Atlético de Madrid-Real Madrid. Será a las 9:30 de la noche en el Metropolitano, así que bueno, tendrán que ser valientes los que quieran ir a celebrar el triunfo, porque el partido va a acabar en torno a la medianoche. Está muy presente todavía esa goleada de hace una semana en la semifinal de la Supercopa de España. Ganó el Real Madrid contundentemente al Atlético de Madrid, pero el escenario, el Metropolitano y la competición del CAO hacen que los dos entrenadores lo vean de forma diferente. Simeone y Ancelotti.
No es un partido más, en este no hay margen ni para ellos ni para nosotros. Necesitamos que el ambiente esté como suele estar en el Metropolitano para que nos acompañe.
Estoy convencido que va a ser un partido más complicado que el partido de la Supercopa. Hay un otro título y creo que lo van a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa del Rey. Entonces esto aumenta, agrandece la importancia de este partido.
Lo contaremos todo desde las 9 de la noche en el partido de la Onda en Onda Madrid. El que salga ganador de este duelo será el único representante madrileño en los cuartos de final de la Copa, porque ayer cayó eliminado también el Rayo Vallecano ante el Girona. Los franjirrojos perdieron 3-1 en Montilivi. También quedó eliminado el Real Madrid en la Supercopa de España femenina. El Barcelona goleó 4-0 y estará en la final del sábado en Butarque ante el Levante. Y Carlos Sainz acaricia ya su cuarto rally Dakar. El madrileño se ha aprovechado hoy de la avería de Sebastián Loeb, que le deja al francés ya sin opciones del triunfo final. Mañana última etapa, 175 kilómetros con más de una hora de margen para coronarse tetracampeón.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 8 minutos, vistazo a las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones por un accidente en la M45 en San Fernando en dirección a la 3. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la zona.
El tiempo.
Ya nos avanzaba ayer Antonio López que hoy íbamos a tener una jornada de transición, así que vamos primero con lo que nos espera en las próximas horas. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El viento sigue siendo protagonista con ráfagas intensas, viento de suroeste que está dejando el ambiente bastante templado. Hoy se esperan máximas de 14-15 grados, pero esto se acaba durante la próxima madrugada porque entra la tercera borrasca de impacto. Llamada, ya tiene nombre.
Ya tiene nombre.
La ha nombrado la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y se llama?
Se llamará Juan.
Vaya.
Un nombre muy español.
Muy español.
Pero viene cargada de agua, de nieve, con viento y frío.
De todo. Vamos a tener de todo. Vamos a concretar un poquito más esa previsión ya para mañana, Antonio.
Sí,
cuéntanos.
Esta situación se va a empezar a notar ya durante la madrugada. Con precipitaciones muy intensas, se pueden llegar a acumular hasta 40 litros en 12 horas en zonas como Madrid, área metropolitana, Henares y mitad sur de la región. Va a provocar un desplome de temperaturas, es decir, mañana las máximas, para que se hagan una idea, se van a alcanzar de madrugada. Ya por la tarde tendremos temperaturas muy frías de 5 o 6 grados, a lo sumo, llega viento de componente norte y nieve. Nieve a cotas por encima de los 1.500 metros. Mañana podría acumularse hasta 10 centímetros de nieve. Por debajo de esos 1.500 metros hasta los 1.000 metros, acumulaciones más cortas de unos 5 centímetros. Pero la nieve volverá a vestir de blanco la Sierra Madrileña y las lluvias van a ser muy intensas, copiosas, durante buena parte de la jornada en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ténganlo en cuenta, sobre todo los conductores. Desde el 112 han comunicado ya a los ayuntamientos y organismos de la región esas previsiones y recomiendan a los ciudadanos extremar la prudencia, como decimos, sobre todo a la hora de conducir. Son las 2:10, así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Continúa el enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central a cuenta de la inmigración. El último capítulo lo han protagonizado las declaraciones de la alcaldesa de Alcalá de Henares y de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre presuntas agresiones sexuales que podrían estar relacionadas con migrantes del centro Primo de Rivera de la localidad complutense. El Partido Popular de Madrid insiste en la existencia de esas denuncias. La presidenta madrileña se encuentra a esta hora en Colmenar Viejo. Estamos pendientes de que haga alguna valoración al respecto. Nos vamos hasta allí. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues esperando aún esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre este polémico asunto, la Comunidad de Madrid matiza, eso sí, que ella no vinculó las agresiones sexuales al acuartelamiento donde están alojados los migrantes, pero sí reiteran que la policía tiene denuncias concretas, una en concreto, tras recibir el 112 dos llamadas el pasado 1 de diciembre. El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, acusa al delegado del Gobierno de mentir al negar la existencia de esas denuncias. Pide una rectificación.
Exigimos al Partido Socialista, pero sobre todo al delegado del Gobierno, que rectifique, que pida disculpas a la Comunidad de Madrid y que se ponga a trabajar. Y le pedimos al señor Lobato que exija a su vez al delegado del Gobierno que deje de mentir y de atacar a la Comunidad de Madrid y se ponga a colaborar con las instituciones madrileñas y también con el propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares y con todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
En Alcalá de Henares, la alcaldesa Judith Piqué asegura que la policía ya ha corroborado esas denuncias, dos en concreto. El delegado dice, miente.
Hay dos denuncias en el Cuerpo Nacional de Policía y que ahora están en el juzgado, y eso es una obviedad irrefutable, un hecho objetivo irrefutable e innegable. Y que el delegado del Gobierno acuse de mentir cuando el único que está mintiendo y está intentando ocultar la verdad de todo esto es por parte de delegación del Gobierno, me parece un hecho muy, muy, muy grave.
Fuentes de Sol indican además que la presidenta de la comunidad ha recibido esta mañana una carta del secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, donde le traslada su preocupación y le informa de las graves situaciones que dice se están dando en el centro de Alcalá de Henares. Denuncia que estas personas internas de este centro se les está marcando con números en la piel.
El delegado del Gobierno reitera su negativa sobre la existencia de esas denuncias por agresión sexual de las que habla el Partido Popular. Francisco Martín ve racismo en las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. José Frutos.
Un mensaje que criminaliza y en contra de la convivencia. El delegado del gobierno, Francisco Martín, se ha referido así a lo dicho por Ayuso y se reafirma en que no existe ninguna denuncia por ataque sexual relacionada con los inmigrantes acogidos en el acuartelamiento de Alcalá de Henares.
Que la señora Ayuso mienta a sabiendas para vincular las agresiones sexuales, la inseguridad a la migración y a ese colectivo de migrantes, me parece que tiene un nombre y creo que la señora Ayuso debiera rectificar y pedir disculpas a toda la comunidad migrante de nuestro país, especialmente la de la Comunidad de Madrid, porque su mensaje va francamente en contra de la convivencia que tanto necesitamos.
Manuela Bergerot de Más Madrid también va a pedir a la presidenta que rectifique. Lo hará en la reunión que mantiene con ella esta misma tarde en la sede del gobierno regional.
Ayuso agita la xenofobia y el racismo exactamente igual que Junts. Es una cortina de humo para que no hablemos de su nula gestión y los recortes de derechos, pero no es una cortina de humo más, porque pone en la diana a personas en situación de máxima vulnerabilidad.
Mientras, Rocío Monasterio de Vox pide a Ayuso medidas y no solo reconocer, dice, el caos de la inmigración ilegal.
Lo que tiene que venir es a ejecutar soluciones, a dar soluciones, a cerrar este centro y además si hay una alerta sanitaria más, y a fletar autobuses y llevárselos a Sánchez.
Lo ha dicho durante su visita de este mediodía a las inmediaciones del Centro de Acogida a Inmigrantes de Alcalá.
La fuga de inmigrantes el pasado fin de semana de unas salas de asilo del aeropuerto de Barajas ha desatado el malestar de los sindicatos policiales. La situación, dicen, se ha agravado porque el Ministerio del Interior está desplazando a algunos de estos inmigrantes desde Barajas al CIE de Aluche, que aseguran carece de los medios necesarios para la custodia de estas personas, Julio César Cobos.
Un duro calificativo como improvisación es el que ha utilizado el sindicato policial Jupol para denunciar el desplazamiento de migrantes desde el aeropuerto de Barajas al CIE de Aluche. Escuchamos a Aarón Rivero, secretario general de Jupol.
Otra de las improvisaciones del Ministerio del Interior ha sido el traslado de los demandantes de asilo al CIE de Aluche, que se ha abierto de manera precipitada sin haber llevado a cabo los planes de evaluación de riesgos laborales y los planes de emergencia previamente.
Este sindicato también acusa al Ministerio del Interior de que los policías trabajen en condiciones infrahumanas cuando llegan inmigrantes al aeropuerto de Barajas.
Desde Jupol denunciamos la continua improvisación del Ministerio del Interior en relación con la crisis que se vive estos días en Barajas. No podemos tolerar las pésimas condiciones en las que los policías tienen que desarrollar su trabajo en estas instalaciones cedidas por AENA, que carecen de todas las condiciones mínimas de seguridad e higiene para realizar su trabajo.
Jupol pone cifras para denunciar la falta de policías en Barajas.
En este momento, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, hay una falta de personal de en torno a 150 policías, que sería suficiente para hacer frente a la crisis de seguridad que se está viviendo en las salas de asilo, donde únicamente dos o tres policías están haciendo custodia a más de 300 personas en algunos casos.
Los policías avisan de un riesgo que puede acabar en tragedia y es cuando muchos inmigrantes han llegado a escapar desde las salas de tránsito a la pista de despegue de los aviones, con el peligro que puede ocasionar a los fugados y a los pasajeros que van en los aviones. Ya se han contabilizado 26 fugas desde las primeras denuncias en Barajas.
El Ayuntamiento de Madrid planteará esta situación al Ministerio del Interior en la próxima reunión que tendrán, que se celebrará el día 13 de febrero. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz se une a las reclamaciones de más información, más medios y más coordinación al Gobierno central.
Bueno, primero que tenga una política general y que deje de poner parches con el en materia de inmigración y que deje de trasladar estas cuestiones así, de esta manera tan frívola. Y por otro lado, a las ciudades, en este caso a Madrid, que yo creo que es la ciudad de España que más inmigración está recibiendo por parte del Gobierno de España, una información detallada, un plan de trabajo, un plan estratégico sobre qué pasa con estas personas, en qué condiciones llegan y todo lo demás. Lamentablemente no lo hay.
Cambiamos de asunto, pero seguimos hablando de polémicas. La Consejería de Sanidad estudia tomar medidas legales contra la restitución por orden judicial del jefe de la UCI pediátrica de La Paz, que ha provocado una cadena de peticiones de bajas entre los médicos que ha obligado al cierre administrativo de este servicio por falta de personal. Esta mañana se ha celebrado una nueva concentración de apoyo a los trabajadores de esa unidad, Sergio Rodríguez.
La consejería acata esta decisión judicial, pero matiza que eso no significa que no estén pensando en sus propias medidas, no solo médicas, sino jurídicas. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Nosotros lo que hemos acatado es esa orden de restitución de este jefe de servicio a su puesto. Eso no quiere decir que, como he dicho, no estemos trabajando con nuestras asesorías, no solo médicas sino jurídicas, para tomar las medidas también nosotros legales que podemos y que están en nuestra mano.
Es la segunda vez que se restituye en su puesto este jefe de la UCI pediátrica, el doctor Pedro de la Oliva, que fue relevado por la dirección del centro debido a un conflicto laboral tras un enfrentamiento con parte de su equipo, según la consejería. Y esta mañana ha habido una nueva concentración en apoyo a los adjuntos de esta unidad ante el cierre de la UBI pediátrica. Ayer se habían trasladado a los pacientes a la otra UBI, la posquirúrgica, pero esta también se ha colapsado y no admite ya más ingresos. Lo explica Jesús de Vicente, anestesista y delegado de AMITS.
Obviamente eran pacientes que ya estaban en el hospital, con lo que corremos el riesgo de que pacientes programados para cirugías graves, cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugías hepáticas, cirugías graves, que después necesitan cuidados muy específicos de intubación, ventilación mecánica, sedación, etcétera, pues haya que suspender estas cirugías porque no pueden ir a la UBI, que está colapsada, con los pacientes que han bajado desde la UBI médica.
La consejería asegura que llevará a cabo la reordenación que sea necesaria si así fuera preciso y recuerda que este es un servicio muy sensible donde debe prevalecer la atención a los menores.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, nuevo derbi del fútbol madrileño en apenas 7 días. Atlético de Madrid, Real Madrid en el Metropolitano. Es la revancha rojiblanca tras lo sucedido en Riad. Los de Ancelotti, flamantes campeones de la Supercopa, quieren quitarse la espina de la derrota en Liga. Todo desde las 9 en el partido de la Onda.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:22, la policía investiga la agresión a un menor en la estación de metro de Pueblo Nuevo, en Ciudad Lineal. Se trata de un chico de 14 años que fue apuñalado anoche, tan solo 2 días después de otra pelea en Villaverde, que terminó con 2 heridos. Desde el Ayuntamiento de Madrid han vuelto a pedir a la delegación del Gobierno que actúe. Mar García.
Una agresión con ese menor herido por arma blanca entre dos bandas que se encontraron en el metro, lo confirma la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, a falta de la investigación definitiva de Policía Nacional.
Requerimos, desde luego, de la delegación de Gobierno un plan que definitivamente erradique estas actividades delincuenciales, estas bandas juveniles organizadas. En este caso parece que pudiera tener que ver con los DDP y con los trinitarios, ya digo, a falta de que esa investigación se desarrolle con más profundidad.
Cibeles exige un plan eficaz para frenar este incremento de agresiones violentas en la calle. Y entre miembros de bandas, más medios, más recursos, más policía, una reforma legislativa que ponga límite a la captación de menores y a su utilización por parte de bandas violentas.
No es de recibo que se esté utilizando a menores de muy corta edad para que sean inimputables ante hechos delictivos de gravedad y esa utilización de menores no esté penada suficientemente o que las jerarquías de esas bandas no tengan un castigo que nosotros entendemos que tiene que ser superior al que hay.
El Gobierno de Almeida espera que la delegación del Gobierno convoque la Junta Local de Seguridad prevista para el próximo mes. Si no hay cita, la van a reclamar.
Repasamos otras noticias de la crónica de sucesos con María Peñafiel y empezamos hablando de un nuevo golpe al tráfico de drogas en Madrid.
Desarticuladas dos redes de narcotráfico que distribuían cocaína y drogas sintéticas desde varios inmuebles de la capital. Hay 11 detenidos, 10 hombres y una mujer. Portavoz de la Policía Nacional.
La primera línea de reparto explotaba un laboratorio de drogas sintéticas en el distrito de Vallecas y posteriormente las distribuía por distintas provincias del país. La segunda red operaba desde un garaje comunitario del distrito de San Blas, donde cargaba y ocultaba cocaína en grandes cantidades en vehículos caleteados. 11 integrantes han sido detenidos y se han realizado 8 registros interviniendo abundante sustancia estupefaciente. 72.000 euros en efectivo, un arma de fuego y 8 vehículos.
Incendio en un garaje de Latina.
Situado en el número 1 de la calle O'Neill, ha sido originado a primera hora de esta mañana en un coche aparcado dentro del garaje y ha obligado a confinar a los vecinos del bloque en sus domicilios, aunque ninguno ha resultado herido ni intoxicado. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
8 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid han trabajado en la extinción, algo que han realizado rápidamente, y posteriormente en la ventilación del humo, evitando además que se propagara a las viviendas que estaban situadas en la parte superior.
Procesan al autor del atropello durante una boda en Torrejón de Ardoz.
Un suceso acontecido en noviembre de 2022 a la salida del restaurante El Rancho y que causó la muerte de 4 personas. La magistrada ha citado al acusado, que responde al nombre de Micael S.M. el 5 de febrero. Esgrime que los hechos investigados podrían constituir 4 delitos de asesinato y 10 delitos de asesinato en grado de tentativa.
Los vecinos afectados por el cantón que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto habilitar en el Parque Forestal de Vicálvaro reclaman al consistorio un trato justo y por ello, después de conocer que el alcalde se reunió con los vecinos de Arroyo Fresno, también han solicitado un encuentro para tener una interlocución directa con el regidor Raquel Ruiz.
Los vecinos de Vicálvaro creen que hay diferencias evidentes tanto en el trato recibido como en el resultado que han obtenido los vecinos de Arroyo Fresno. En este caso, la presión vecinal ha conseguido la reubicación del cantón previsto para el distrito de Fuencarral y no entienden por qué sus reivindicaciones no han tenido el mismo efecto. Pedro Hernán es portavoz vecinal.
Hemos mandado infinidad de escritos al ayuntamiento, hemos pedido vernos con el alcalde, hemos tenido 2 manifestaciones brutales en el barrio, acudido a Fiscalía, Defensor del Pueblo. O sea, nuestra presión vecinal no le vale al ayuntamiento para que también nos reciba el alcalde y reubique nuestro cantón de Vicálvaro. Solo le vale para el barrio donde vive Caravante, que además, casualmente, es el responsable en el ayuntamiento del tema de los cantones.
Trato de favor que niega la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Por supuesto que no hay ningún trato de favor hacia nadie. En estos momentos hay decenas de cantones en la ciudad de Madrid que están en nuestras calles, que están en nuestra ciudad y que no están generando problemas a los vecinos. Y ya digo, pues sigue adelante el proyecto tal y como estaba, no hay ninguna novedad.
Recuerda además la vicealcaldesa que la queja que los vecinos presentaron en Fiscalía ha quedado archivada, pero aún así asegura que en el ayuntamiento están abiertos al diálogo para resolver posibles dudas. Un escrito, por cierto, el de la Fiscalía, que según los vecinos afectados todavía no han recibido.
El Partido Socialista ha registrado una moción de censura en el municipio de Los Santos de la Humosa, que arrebatará la alcaldía al Partido Popular. Los socialistas han pactado con un exconcejal de Vox, que abandonó hace poco el partido en medio de acusaciones de presunta corrupción, Paloma Nolasco.
Por, al parecer, un desfase de 7.500 euros en una factura de la que se responsabiliza a Daniel Moreno, entonces de Vox, edil de Obras en la pasada legislatura y socio de gobierno de los populares. Su voto es determinante porque en las últimas elecciones municipales Partido Popular y PSOE obtuvieron el mismo número de concejales en la corporación, 5 cada uno. Ahora Moreno cambia de tercio y se alía con los socialistas. En Onda Cero, su secretario general en Madrid, Juan Lobato, no ha dado muchas explicaciones, aunque insiste en que entre socialistas y Vox no hay relaciones.
Es un tema muy local de parálisis del gobierno y que han decidido apoyar la moción del PSOE, pero el concejal no es de Vox. Pero desde luego ya sabemos la política local, que la representación es según los temas locales, ¿no? Yo no creo que haya ninguna duda del PP y de la relación que tiene PP con Vox frente a la que tiene el PSOE, que ninguna.
Por su parte, el secretario general de los populares madrileños condena la moción. Alfonso Serrano dice que los socialistas siguen en Los Santos de la Humosa la misma estrategia de negociación que con Junts en clave nacional.
Cada paso, cada cesión que da el Partido Socialista, solo conocemos una pequeña parte de esas cesiones. Nadie nos explica todo lo que se está negociando. Tampoco sabemos qué es lo que se está negociando en Los Santos de la Humosa. ¿Qué va a pagar el Partido Socialista? ¿Qué va a pagar el señor Lobato a ese presunto corrupto por conseguir su apoyo para lograr la alcaldía de Los Santos de la Humosa?
Si las previsiones se cumplen, la moción de censura se someterá al Pleno Municipal el próximo día 26 de enero a las 12 del mediodía.
La Comunidad de Madrid y la delegación del Gobierno acordaron ayer por la tarde crear una mesa de trabajo para hacer un seguimiento de la situación de los accesos por carretera a los puertos de Cotos y Navacerrada. ¿Cómo se ha recibido allí en la sierra ese acuerdo, Naya Peciña?
Uno de los temas que se ha tratado ha sido la propuesta del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, de permitir el acceso a las personas que tengan una reserva en restaurantes de la zona, aunque ha sido rechazada por parte de la delegación del Gobierno, una cuestión que han criticado los hosteleros. Así lo explican desde el restaurante El Torreón de Navacerrada.
Yo entiendo que se restringe el acceso al puerto, que era lo que estaba realmente complicado, pero si una persona puede demostrar que tenga una reserva en un restaurante que es así, pues que pueda acceder, porque al final también nosotros tenemos un personal, tenemos unos gastos, una infraestructura, entonces claro, esto nos afecta muchísimo.
Aunque con esta reunión se pretende evitar situaciones similares a la ocurrida, se desconoce si la estación de Navacerrada abrirá este fin de semana, ya que según han dado a conocer en las redes sociales, el enclave deportivo permanece a día de hoy cerrado por condiciones meteorológicas adversas.
En Aranjuez, el socavón que apareció hace unas semanas va a empezar a rellenarse para evitar un posible derrumbe del edificio cercano. El ayuntamiento ha tomado esta decisión mientras se siguen investigando las causas que provocaron la aparición de este agujero. Jaime Domínguez.
Hoy hace justo 2 meses desde que el suelo del barrio de la Montaña de Aranjuez se hundiera justo al lado de un edificio de viviendas. Tras desalojar a las 24 familias que vivían allí, comenzaron unos trabajos de investigación que todavía no han dado con el motivo de este fenómeno. A pesar de ello, el ayuntamiento va a comenzar a rellenar el inmenso hueco abierto con hormigón para evitar males mayores, tanto para el edificio como para los trabajadores que analizan el terreno. Ignacio Díaz es el concejal de Urbanismo de Aranjuez.
Unánimemente nos han recomendado que procedía proceder al relleno del socavón con la máxima celeridad. Esto viene motivado porque de esa forma vamos a garantizar la estabilidad del socavón, a su vez se va a garantizar la seguridad de las personas que están trabajando muy próximas a ese agujero para seguir realizando pruebas.
Mientras tanto, los vecinos que vivían de alquiler en el edificio desalojado siguen buscando una solución definitiva a su situación. Verónica, de la Fundación Albéis, es su portavoz.
Para que las familias puedan actuar, debe saberse, debe decretarse no un decreto provisional como en el que se encuentran de desalojo, sino un definitivo, el cual determine o bien fecha de retorno o bien ruina del edificio. Una vez determinada esta situación, que hasta la fecha no se ha hecho y debía de haberse hecho por el ayuntamiento, ya podrán tomar decisiones y actuaciones.
Los trabajos de investigación en el socavón, que cada vez es más grande, continuarán durante los próximos meses.
Estábamos pendientes de unas declaraciones de una rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso en Colmenar Viejo, donde ha inaugurado la nueva sede de Cruz Roja en el municipio, y se ha referido a esas acusaciones de racismo del delegado del gobierno Francisco Martín por la información sobre esas presuntas denuncias de agresiones sexuales en Alcalá de Henares y su relación con migrantes del Centro Primo de Rivera, del municipio complutense.
Y sí, hay 2 denuncias que se están investigando por parte de la policía y el juzgado. Y sí, el delegado del Gobierno mintió ayer. Si los agresores son vecinos de Alcalá, si son de fuera, se lo tiene que determinar un juez, desde luego. Pero por los testimonios de las mujeres agredidas, que parece que ahora no importan, el sí, hermana, yo sí te creo, aquí no consta, hay que investigarlo sin más, y es algo que no me corresponde a mí.
Seguimos el relato de la actualidad de este jueves, un jueves de derbi copero en Madrid. Real Madrid y Atlético vuelven a verse las caras una semana después del choque en la Supercopa. Los blancos se llevaron aquel partido y veremos qué ocurre esta noche en el Wanda Metropolitano. Carlos Sánchez Blas, ambiente, a unas horas de ese encuentro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos clavado la chincheta de Onda Madrid en el epicentro de la pasión futbolera. Ahora mismo se están vendiendo las últimas entradas para el gran derbi copero.
De México yo. Yo quiero ver al Real Madrid. Al Real Madrid, pues el clásico madrileño, Atlético de Madrid. Esta me costó 140 euros.
Curso gratuito de inglés en la radio. Se ha dejado la pasta un aficionado turco.
And I'm gonna watch this match from Turkey, Istanbul. It's really interesting for me. Atlético, my favorite now.
How much have you paid for the ticket?
60 euros.
60 pavos le ha costado la entrada. Durante la mañana han venido aficionados sin más pretensión que pasear sus nervios.
Espero que respecto al último partido, pues que haya mejorado el equipo y salga con muchas más ganas y a ver si conseguimos quitar al Madrid encima y poder ganar la Copa. O como la última vez, un 3-1 o un 2-1 para el Atleti.
Bueno, yo creo que esta vez se lo lleva el Atleti, porque al final, perdiendo en Supercopa, tiene que ganar este sí o sí. Doy un 2-1 bastante peleado para el Atleti.
Aquí tenemos de todo. Mamá, he hablado por la radio mientras hacía spinning.
A mí sí me gusta el fútbol, me gusta el Atleti. Qué bueno, buen partido, ¿no? Esperemos que gane el Atleti. Creo que va a ganar, porque últimamente ya los partidos de aquí ha estado ganando el Atleti.
Siempre viene bien una dosis moderada de morbo. Hemos visitado a Luis en su bar, es el presidente de la peña madridista de San Blas.
Hombre, yo creo que deberíamos de ganar, ¿no? Pero es que los del Atleti son muy duros, muy, muy calientes. Nos tienen mucha ganas de venganza, sí. Y bueno, va a estar bonito, yo creo que va a estar bonito. Una prórroga y ganamos por penaltis.
Pues nada, que gane el mejor y, por supuesto, que lo escuchéis en el partido de la Onda.
Eso, por supuesto, no sabemos si al final la alegría se irá para Cibeles o para Neptuno, pero lo que sí está confirmado ya es que Madrid tendrá su mascletà. A falta de saber dónde se va a celebrar este aperitivo de las Fallas de Valencia, hay fecha oficial, será el domingo 18 de febrero, lo ha confirmado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Creo que es un día bonito para Valencia, así nos lo solicitaron y, por supuesto, los madrileños siempre estamos encantados de acoger cosas que son positivas para nosotros y que también pueden ayudar a otras ciudades o a otras regiones.
Más cosas. 4 ganaderías de nuestra región se han unido para crear una leche 100% madrileña. La han bautizado, como no podía ser de otra manera, como Leche Madrid, con Z, y al finales de este mes comenzará a venderse en los supermercados. Gloria García Talavera ha estado con los responsables de este proyecto.
4 ganaderías de Griñón, Valdemoro, Leganés y Villa del Prado han dado forma a esta cooperativa que saca al mercado Leche Madrid con Z, un proyecto que vela por la comunidad ganadera y por el bienestar de sus 800 vacas que producen a diario más de 8.500 litros de leche. Ángel García es el presidente de la cooperativa.
Con una certificación de bienestar animal, mimadas a tope, con un ciclo cerrado. O sea, me refiero que el estiércol de esos animales luego va a las tierras que abonamos para luego crear esa comida otra vez para las vacas. O sea, la verdad es que las vacas de Madrid o las granjas de Madrid están muy bien.
Nos cuentan que las nuevas tecnologías han ayudado mucho, el ordeño se hace con robot y en breve podremos degustar esta leche en cualquier supermercado. El brick se vende por 1,24. Álvaro Perioncelli es el director comercial.
El precio actual va a ser de 1,24 en los lineales. Entonces nosotros no pretendemos que sea un producto barato. O sea, queremos que el consumidor valore nuestro producto y valore sobre todo el sector de los lácteos, que hoy en día está bastante infravalorado.
Sabor como el de antaño, nos dicen los ganaderos, y animan a más familias a sumarse a este proyecto.
La Comunidad de Madrid aprobó la semana pasada declarar bien de interés cultural la central térmica de la ciudad universitaria en la capital. Vamos a conocer los motivos que han llevado a esa declaración, María Peñafiel.
Hoy, en el programa de Buenos Días, el vocal del patrimonio de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid, Ramón Andrada, ha explicado qué motivos han llevado a proponer este edificio como bien de interés cultural.
Es un edificio que tiene un interés histórico indudable. Fue en su momento pionero como central térmica, como sistema de calefacción y de energía de agua caliente para toda la ciudad universitaria, un edificio que centralizaba ese servicio. En los años 30 del siglo pasado, entonces en España no había absolutamente nada parecido, ni casi en Europa, un sistema que se importó, digamos, de Estados Unidos.
El inmueble destaca por la arquitectura racionalista de vanguardia, típica de la zona antes de la Guerra Civil. Los arquitectos Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja están detrás de esta obra, que recibió el Premio Nacional de Arquitectura en el año 1932.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:39, adiós a la palabra disminuidos en la Constitución para referirse a las personas con discapacidad. El Congreso de los Diputados ha aprobado el cambio, la reforma en la Carta Magna para eliminar ese término. Finalmente, la unanimidad no ha sido posible porque Vox ha decidido votar en contra de ese cambio. La modificación ha salido adelante por 312 votos a favor y 32 en contra. El debate y la votación se han celebrado en el Senado. Recuerden que el hemiciclo del Congreso sigue en obras en la Cámara Alta. Está Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha querido intervenir al final del debate para celebrar la reforma del artículo 49 de la Constitución. El presidente del Gobierno ha reconocido que el cambio llega tarde y ha pedido disculpas a las personas con discapacidad por haber sido denominadas durante tantos años como disminuidas. Sánchez ha puesto en valor el acuerdo.
Y transmite, en mi opinión, un poderoso mensaje, y es que todos ganamos cuando somos capaces de acordar en aras y en defensa del interés general. Así que nunca lo olvidemos, porque por encima de cualesquiera otros intereses legítimos, lo trascendente de la política es el efecto que tiene sobre la vida cotidiana de la gente.
El jefe del Ejecutivo ha recordado que todavía quedan muchos asuntos que necesitan el pacto. Alberto Núñez Feijóo no ha recogido el guante y ha aplaudido esta propuesta de reforma.
Un pacto en el que las partes se han negociado, han consensuado, han sometido el texto a los informes preceptivos de una forma muy especial al Consejo de Estado. Ha habido respeto entre las partes que se negocia.
Todos los grupos parlamentarios han votado a favor, salvo Vox, que entre otros motivos ha votado en contra, por discrepancias con el texto. Lourdes Méndez.
Nos inquieta. ¿Cuál es el precio para que todos ustedes voten a favor con el único objetivo de esconder la debilidad de Sánchez? ¿Cuál es el precio, señor Sánchez? ¿Cuál es el precio? ¿Qué les han ofrecido yo para hacer esta foto de falsa estabilidad en torno al texto constitucional mientras lo están bombardeando?
Una amplia delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha asistido al debate y ha aplaudido el resultado final, 312 votos a favor y 32 en contra.
Satisfacción entre los colectivos de personas con discapacidad al ver cómo se hace realidad una reivindicación que han perseguido durante los últimos 20 años. Creen que la modificación de este artículo de la Constitución es un hito que va más allá del concepto, porque supone el reconocimiento de sus derechos, José Luis Urgel.
Con este cambio del texto constitucional quedará atrás una terminología inadecuada, desfasada e incluso hiriente. Al menos así lo considera Óscar Moral, asesor jurídico de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Es un hito histórico, un cambio trascendental en el texto constitucional y el primer gran cambio en el ámbito social del texto constitucional. Por tanto, entendemos que un hito extraordinario, un logro de país, en definitiva.
Todo gracias al trabajo de la sociedad civil después de más de 2 décadas. No ha sido sencillo poner de acuerdo a la mayor parte del Parlamento y a los colectivos. Les entristece que la modificación no salga adelante por unanimidad al descolgarse Vox. Daniel García, secretario de Finanzas de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.
Nos preocupa y nos apena que no sea una reforma por unanimidad, porque entendemos que la sociedad unánimemente tiene que cambiar la Constitución y nos apena que ese clamor social, ese clamor popular de reforma no se materialice en una unanimidad en las votaciones.
Ahora esperan ver publicado en breve el nuevo artículo 49 de la Constitución en el Boletín Oficial del Estado.
La ley de amnistía sigue avanzando en su tramitación parlamentaria. Hoy ha pasado el filtro de la ponencia específica para esa norma en el Congreso de los Diputados, paso previo a su traslado a la Comisión de Justicia, que analizará el texto el próximo martes, mientras sigue la polémica por los informes de los abogados de la Cámara Baja, Eva Prat.
No se ocultó ningún informe, así han respondido los letrados del Congreso a las voces críticas por la tardanza con la que supuestamente se dio a conocer a los grupos el texto que pone en duda la constitucionalidad de la ley de amnistía. Entre esas voces está la del portavoz popular Miguel Tellado, que anunciaba el estudio de posibles medidas contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Lo que sabemos es que el informe es del día 10. El secretario general de la Cámara, el letrado mayor, tenía conocimiento de ese informe, y no es un informe cualquiera, es el informe, que además contradice sus tesis para admitir a trámite esta ley, y por lo tanto es tremendamente grave. Y estoy seguro que si lo conocía el letrado mayor, el señor Galindo, también lo conocía la señora Armengol, es evidente.
Respondía a los letrados de la Comisión de Justicia que el texto, aunque tuviera fecha del 10 de enero, se envía a todos los ponentes al mismo tiempo y el mismo día que se convoca la ponencia de la comisión y no se conocía antes. Lo confirmaba también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
No, siempre se envía con la ponencia.
Fuentes cercanas a la presidencia del Congreso han negado también que la presidenta tuviera ese texto. Para el Partido Popular, en cualquier caso, la contundencia del informe de los letrados debería servir para parar la ley de amnistía. Alberto Núñez Feijóo es el presidente del partido.
Es especialmente grave que un informe de estas características vaya a ignorarse y que el Congreso, pues, estamos empezando a ver que se parece más al Parlamento.
En la misma línea se pronunciaba la portavoz de Vox, Pepa Millán.
Este informe es absolutamente demoledor y atendiendo a la prudencia que debe reinar en la actividad legislativa, en una Cámara que por desgracia viene estando gobernada por la arbitrariedad y la inseguridad jurídica más absoluta, en base a esa prudencia a la que nosotros alegamos, solicitamos la paralización de la ley de amnistía.
El diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, se mostraba suspicaz.
No dudo de la imparcialidad de los letrados, pero lo que digo es que hay afinidades que a veces se notan mucho.
Desde el Gobierno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, zanja así la polémica.
La constitucionalidad o no de la ley de amnistía la tendrá que determinar el Tribunal Constitucional. Y ya está, fin del debate.
Según Puente, los informes son interpretaciones de la ley.
Finalmente han salido adelante las 8 enmiendas que el Partido Socialista ha pactado con sus socios y que han sido aceptadas también por Junts, pese a su oposición inicial. Los socialistas y los independentistas catalanes siguen haciendo interpretaciones diferentes sobre lo relativo a los delitos de terrorismo. El diputado de Junts, Josep María Cervera, confía en poder incorporar en algún momento las enmiendas de su formación.
Si el PSOE se niega, sería un color incolorado.
Això no ha passat, ja ho valorarem. Ara el que és important és que les nostres esmenes són vives i nosaltres continuem negociant-les.
Siguen negociando, dice, sus enmiendas. Desde el Partido Socialista, Patxi López también confía en la negociación y defiende el armazón de la ley.
Nosotros dialogar y hablar hablaremos siempre, pero creemos que ya está bien armada y bien reforzada la ley de amnistía.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado un recurso de la Fiscalía y se ha reafirmado en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar al expresidente Carles Puigdemont por delitos de terrorismo. Lupe Ortiz.
En un duro auto, el juez García Castellón señala con contundencia que las acciones de Tsunami Democratic son terrorismo y atribuye a los fugados Carles Puigdemont y Marta Rubira un rol de liderazgo en esa plataforma. Las diligencias de investigación apuntalan lo que dice. Recuerda García Castellón los incidentes en el aeropuerto del Prat o las protestas en la jornada de reflexión de las elecciones de noviembre. Buscaban los de Tsunami Democratic y el juez lo tiene claro, subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública. Aprovecha el magistrado para lanzar un duro reproche a la Fiscalía. Cree que hay que reflexionar si hay que convencer al órgano que debe promover la acción de la justicia de que los indicios contra Tsunami son contundentes, muchos y muy nítidos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:47. El presidente del Gobierno ha asistido esta mañana, lo hemos escuchado, al pleno en el Senado tras participar en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí mantuvo un encuentro cordial con representantes de empresas del IBEX 35, pero sin abordar asuntos espinosos como la reducción de la jornada laboral, Javi Corbo.
Ese es precisamente el próximo asunto a tratar en la mesa de diálogo social. Trabajo ha convocado a patronal y sindicatos la semana que viene, el jueves 25. Los empresarios están dispuestos a hablar sobre la jornada laboral, pero ven implícito un incremento de costes que se añade a la subida del SMI. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
No digo que no sea legal, pero lo que crea es una incertidumbre tan importante como que nosotros estamos avisando a las distintas organizaciones, cuidado con lo que se pacta. Es que va a bloquear la negociación colectiva. La están bloqueando. Yo creo que es un tema muy preocupante.
La reunión se va a producir en un ambiente de tensión entre gobierno y empresarios. Garamendi ha calificado de populismo las declaraciones de la ministra Yolanda Díaz, en las que criticaba los elevados salarios de los directivos.
Que una ministra de España esté hablando de un intervencionismo tal de República Bananera pone en peligro realmente esas inversiones de las que decía. Es que, claro, no vale ya todo. Si queremos que los directivos de este país se vayan fuera de España, si queremos que el talento se vaya fuera de España, si queremos perder el tren, si lo que queremos no es crear riqueza, sino repartir la pobreza, pues juguemos ese partido.
Trabajo también va a plantear en la reunión de la semana que viene cambios en el registro horario.
Cataluña ha comenzado a movilizarse ante la situación crítica y de emergencia que está atravesando como consecuencia de la sequía. La bajada de la presión del agua empezará por 5 municipios del área metropolitana de Barcelona, que han superado ya el consumo máximo establecido por la Generalitat. La ciudad condal tiene de momento unos meses de margen. Onda Madrid en Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Buenas tardes. La declaración de emergencia por sequía es inminente y Barcelona se prepara para bajar la presión del agua. Advierten que será muy pronto, en unos meses, si no llueve. Algunos vecinos nos han explicado que ya notan menos presión e intentan reducir el consumo.
Das el grifo y sale con mucha menos fuerza.
Estamos muy mal y todo lo que sea intentar rebajar el consumo de agua, pues estará bien.
Me parece una medida que no nos queda más remedio, pero la verdad es que nos fastidia.
El problema es que si los ayuntamientos no cuidan las fugas que tienen actualmente, pues cada vez esto va a ir a más.
Donde van a comprobar en unos días cómo sale bastante menos agua del grifo es en los municipios que superan los 200 litros por persona y día. Son 5 del área metropolitana de Barcelona. Sus alcaldes están reunidos ahora mismo y siendo informados del plan. Sin duda la sequía es extrema y por ello, dicen, se intensifican las medidas y también las sanciones. 30 euros por lavar el coche, 50 por regar un jardín de hasta 250 metros cuadrados y 200 euros por llenar una piscina de hasta 72 metros cúbicos.
Panorama muy complicado también por la falta de lluvias en Andalucía, donde ponen fecha al próximo decreto de sequía. No se descartan restricciones para llegar al verano con reservas suficientes. Javier Tellechea, cuéntanos.
Buenas tardes. El 29 de enero finalmente se aprobará el cuarto decreto de sequía. El gobierno de Juanma Moreno aportará 200 millones para una batería de acciones. La situación es extrema y dramática, a tal punto que ha dicho Juanma Moreno que si no llueve de aquí a marzo, las grandes ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba o Granada estarán obligadas a restringir el agua para llegar al verano. Juanma Moreno ha tendido la mano a todas las administraciones para llegar a acuerdos porque entiende que debe intervenir el gobierno de España y la Unión Europea. No alcanza con esperar a que llueva. Es más, ha dicho que debería llover aproximadamente 30 días seguidos para recuperar los embalses y pide, eso sí, a la población de Andalucía que trate el agua como un bien escaso.
Y una cosa más, el Parlamento Europeo debate hoy la llegada de pellets a las costas españolas. Bruselas, María García Zornoza.
La polémica de los pellets llega al corazón de Europa un mes después del derrame de estos vertidos en las costas españolas y a 4 semanas de las elecciones gallegas. El Pleno de Estrasburgo ha debatido esta mañana la crisis medioambiental con una presencia de eurodiputados mayoritariamente españoles y portugueses. Con pocas sorpresas, la discusión ha virado en torno a un juego de culpas entre el PSOE y el Partido Popular.
Y una marea de incompetencia, ocultación y mentiras por parte del gobierno autonómico del PP, cuya nefasta gestión ha dejado ayuntamientos y ciudadanos a su suerte en las tareas de limpieza.
Eran las palabras de Nicolás González, eurodiputado socialista, a las que Dolors Montserrat, la líder del Partido Popular en la Eurocámara, contestaba.
Porque lo que la izquierda pretende es ganar de manera miserable en esta crisis lo que ha sido incapaz de ganar desde la oposición. Si en vez de pellets fuera la amnistía y en vez de Rueda fuera Puigdemont, ya estarían ustedes actuando sin rechistar. Tan rápidos para ceder ante el chantaje de un prófugo de la justicia, pero tan lentos e irresponsables para arrimar el hombro en una crisis que afecta a todos.
Por su parte, Virginijus Sinkevičius, el comisario de Medio Ambiente, ha pedido más cooperación estatal e internacional para prevenir desastres ecológicos en la Unión Europea.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Dos y 54, momento de ocuparnos de la agenda cultural de Enrique López. Enrique, ¿qué nos traes hoy?
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Hoy lo primero, a ver si lo adivinas, un cumpleaños, a ver si lo adivinan ustedes también.
¿Esa es la casa del abuelo?
Bueno.
Este será tu nuevo hogar. Adiós, hija.
¿Qué recuerdos?
Adiós, tía. ¿Sí?
¿Quién es, Elia?
Es Freddy.
Y cumple, fíjate, 50 años. La mítica serie de televisión se estrenó en la televisión japonesa precisamente en enero de 1974, aunque a España llegó un año más tarde. Se convirtió en un fenómeno sociológico, con cifras récord de audiencias cada sábado por la tarde, cuando millones de españoles se sentaban frente al televisor para ver los dibujos de esa niña de 5 años huérfana, que lo recordarán, vivía en las montañas de los Alpes suizos con su malhumorado abuelo y con el perro. Y no dejamos los años 70, también los 60, porque desde hoy podemos ver la exposición de Equipo Crónica en la Galería Guillermo de Osma de la capital, una muestra de uno de los mejores exponentes del pop español, ese Equipo Crónica creado en Valencia en 1964 por Manolo Valdés, Rafael Solves y Juan Antonio Toledo, y al que se sumaron otros artistas valencianos. Sus obras toman como referente imágenes reconocibles del arte español, las cuales reproducen mediante nuevas técnicas para hacer crítica a la sociedad del momento y llegar a un público más amplio. Guillermo de Osma, presidente de Arte Madrid, ahonda en la peculiaridad de esos cuadros.
Retoman muchas cosas de la historia del arte. Está claro que tiene una cultura visual muy importante y ves elementos de Léger, como los famosos pañuelos que van a hacer para Gastón y Aniela, el cuadro del billar, ves Picasso y, por supuesto, la gran historia del arte español, ¿no? Es decir, Velázquez con las Meninas, Goya con la familia Carlos IV, el conde duque de Olivares.
Vamos ahora con otro plan para estos días, la segunda edición del Festival de Novela Vallecas Negras, que arrancó ayer por la tarde en el Ateneo de Vallecas, en la calle Arroyo del Olivar. Vallecas Negra renueva su compromiso para acercar la cultura al barrio con propuestas para todos los públicos, como explica su coordinador Ignacio Marín.
Vallecas Negra ofrecerá del 17 de enero al 4 de febrero 9 presentaciones, 3 encuentros literarios y 2 mesas redondas, con autores como Bernardo González Harbour, Cristina Fallarás, Jacobo Rivero, Paco Bescós, Pedro Ballín o Elizabeth Duval. En su segunda edición, el festival contará además con la presencia del prolífico escritor de novela negra Juan Madrid, que recibirá un premio a su trayectoria durante la clausura de Vallecas Negra.
Pero hay más actividades hasta el 4 de febrero.
Taller de microrrelatos, actuaciones musicales, lecturas dramatizadas, cine, exposiciones, una llegada por el barrio y hasta una cata de cervezas artesanales.
¿Y alguna vez se han planteado lo que pasa por la cabeza de un asno, de su vida y de su relación con el ser humano? Nos habla Burro, una obra que protagoniza el actor Carlos Hipólito. Con él ha estado Gloria Talavera.
Burro llega al Teatro Reina Victoria, se va a poder disfrutar hasta el 18 de febrero y en el escenario vamos a ver a este gran actor español, Carlos Hipólito. ¿Cómo llega este montaje a tu vida y qué significa para ti?
Bueno, es una propuesta de AI Teatro, una compañía extraordinaria que componen
Emilia Yagüe, Yayo Cáceres y Álvaro Tato, me propusieron hacer este texto hermoso e inmediatamente me lancé de cabeza porque admiraba su trabajo ya en todas las cosas que hicieron como Ron Lala. Y la verdad es que está siendo una aventura hermosa. Es un texto precioso, un espectáculo muy divertido, con música en directo, con humor, con emoción, lo tiene todo.
¿Y qué vamos a ver en el escenario, aparte de un burro o varios burros?
En el escenario vemos un burro atado a una estaca en una finca abandonada y un incendio forestal que se acerca. El pobre burro, asustado, empieza a hablar con su sombra y le empieza a contar la historia de su vida. Y vamos descubriendo que es un burro milenario, que tiene 6.000 años, que lleva en el planeta desde mucho antes de que esos monos raros que ahora llaman hombres conquistaran el mundo a palos. Y entonces empieza a contar primero cuando vagaba, erraba con su manada salvaje por los montes a salvo de los hombres, pero luego su vida al lado de los hombres. Y entonces vamos haciendo un recorrido por toda la historia de la humanidad, desde el Imperio Romano, la Edad Media, el Siglo de Oro, el Siglo de las Luces, la Revolución Industrial, hasta llegar a nuestros días a través de los ojos de un burro.
Pues muchísimas gracias, Carlos Hipólito, el protagonista de Burro en el Teatro Reina Victoria, con este monólogo, decíamos, trágico-cómico, con música en directo inspirado en esas obras maestras de la gran literatura.
Y es el Miguel Poveda que ha colgado el sin billetes para su concierto en el Wizzing Center esta noche. Despide su gira Diverso.
Y nosotros también nos despedimos. Llega Javier Peña con Madrid Trabaja. Feliz tarde.